90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo radio.
Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jean y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos.
José Aurelio Martínez.
Muy buenos días, saludos cordiales, aquí estamos fieles a la cita, los desayunos de Solo Radio, 35, casi 36 minutos ya, sobre las 8 de la mañana. Es la edición correspondiente al segundo día del tercer mes de 2021, lo que es lo mismo, hoy es martes 2 de marzo. Gracias por estar ahí, saludos cordiales también si nos están escuchando en la repetición. Buenas tardes, y lo que hacen es escuchar esa reposición completa del programa que les ofrecemos tras el informativo central Primera Plana, en torno a las 2 y algunos minutos, o también la fórmula de saludo que sea preceptiva si lo que han hecho ha sido descargar este programa de nuestra web y lo están haciendo y escuchando en cualquier otro momento, con lo cual también nuestro saludo y agradecimiento, cómo no. Retomamos nuestros desayunos y espero que ya esto sea definitivo con nuestros representantes políticos. Cambiamos de fase en este en estos días anteriores y ya les prometíamos que en cuanto fuera posible volveríamos a hacer esta tertulia en el formato habitual, y hoy pues contamos con nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de la ciudad. Y además habrá un montón de asuntos de los que hablar, porque han sido unas cuantas semanas las que no hemos tenido posibilidad de tener a nuestros invitados, al menos en tertulia. Ya saben que también, intentamos, al menos en un programa, tener a todos y cada uno de ellos, aunque fuera por separado. Vamos a saludar ya a nuestros invitados en el día de hoy. Comienzo saludando por parte de Vox a Raquel Tomás. Muy buenos días, Raquel, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar hoy en los desayunos, por la vuelta a los desayunos, tal cual los conocemos. Saludamos también por parte de la agrupación de lectores a María Jesús López. María Jesús, bienvenida.
Pues encantada de estar aquí de nuevo. Aquí huele el café, huelen los churros, este desayuno es increíble.
Bueno, la cafetera, es que tenéis que venir un poquito más temprano, ¿eh? La cafetera está ahí preparada para cuando queráis. Lo que pasa es que siempre se nos junta un poquito el tiempo de inicio del programa con el que disponemos para hablar unos minutitos antes. Pero, en fin, seguro que habéis venido ya desayunados. Saludamos también por parte del Partido Popular a Miriam García. Bienvenida, Miriam. Ahora estás.
Buenos días, muchas gracias otra vez por estar aquí. Retomamos un poco la normalidad, ¿no? Que ya hacía falta, y eso ahora mismo es síntoma de que estamos mejor. Entonces, bueno, pues contentos, la verdad que sí.
No lo creeréis, pero fíjate, ya se echaba yo de menos esta tertulia, que ya no me he acordado dónde están los micrófonos colocados, y por eso no se te oía al principio decir buenos días, porque ya no sé en qué regleta está cada micrófono, fíjate.
Bueno, solucionamos pronto, eso, que todo sea eso.
Saludamos también, buenos días. Por parte del Partido Socialista está con nosotros Julián Martínez, es concejal, como bien saben, de Medio Ambiente, Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Julián, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
Gracias también por estar con nosotros.
Nada, hombre, es un placer, como siempre.
Hoy no sé lo que toca, hoy va a ser un poco el contenido abierto también a lo que vosotros querréis expresar después de tanto tiempo, queréis poner sobre la mesa, aunque, bueno, pues hay algunos temas de actualidad que yo intentaré, lógicamente, que hablemos de ellos, pero también os pido esto, ¿no?, que os convirtáis en programadores de contenidos y vayáis aprovechando el tiempo para hablar de aquello que en estas semanas pues no hemos podido hablar y creéis que es importante para cada uno de vuestros grupos. María Jesús, cuando la presentaba, pues en fin, hoy se me ha pasado a decir que además es concejala de Comercio, Industria y Turismo.
¿Eh? Pues, muchas gracias. Yo ni me había dado cuenta.
Bueno, pues si queréis hacemos una ronda inicial, ¿no? Como normalmente hacemos también, ya para que nuestros oyentes vuelvan a reconocer vuestras voces y nos contáis un poquito cómo han ido. Pues hemos estado un mes y algo, ¿no? Sin programa, ¿no? ¿Cómo han ido las cosas, Raquel?
Pues bueno, a falta de venir a la radio, yo creo que pues igual que siempre, que todos los días tuvimos un pleno, que no sé si hablaremos de él, sí, sí, hace una semana, y bueno, pues trabajando, yo creo que todos, no ha variado nada, simplemente que hemos pasado de nivel, que esperemos que todo esto mejore, que esperemos que cuando llegue el verano, pues haya la suficiente gente vacunada y baje lo que es esta pandemia y podemos disfrutar de lo que es, como veníamos haciendo, lo que se echa de menos ya. Pero por lo demás, si quieres, ahora lo hablo ya o lo hablamos ahora, hacer la ronda y lo hablamos ahora, no sé, yo...
Del pleno dices que sí. Sí, es uno de los temas de actualidad que íbamos a tocar. Pues si queréis en el inicio pues comentar alguna cosita más y ya entramos con esa mini valoración del pleno. Porque ya lo habéis hecho también en como portavoces.
Mini valoración con el pleno que tuvimos, tela.
Eso iba a decir, que tenéis que tener una capacidad de resumir increíble, porque fueron 5 horas y pico, ¿no?, de pleno.
Bueno, pues como tú has dicho, José Aurelio, las tertulias han terminado. O sea, han tenido un parón, pero el Partido Popular ha seguido trabajando, estando en la calle con la gente, con los comercios, con los hosteleros, que han sido, como yo digo, los grandes castigados de esta pandemia. Hemos seguido preparando mociones para el Ayuntamiento de Ín, algunas que se han quedado sobre la mesa y que esperemos que entren pronto en el pleno, porque hablan mucho de juventud, de empleo, de cosas necesarias para nuestra ciudad y que deben ser el punto de mira desde el Ayuntamiento. Y bueno, pues hemos seguido trabajando en comisiones, hemos seguido haciendo preguntas en el pleno, hemos seguido pues con nuestra actividad política normal, porque obviamente todo ha sufrido un parón, pero la política sigue y en eso hemos estado y en eso vamos a seguir estando lo que queda de legislatura.
María Jesús.
Bueno, la cuestión es que este cierre de actividad, de alguna manera, este periodo de congelación de actividad, pues yo creo que ha servido para una cosa que hace unos días estuvieron aquí. Bueno, han surgido dos asociaciones, precisamente, la asociación Ella en Plaza, está claro que son los comerciantes del mercado de abastos, pero para mí la que más puede tirar para adelante es la asociación de hostelería y turismo 28 de mayo. ¿Por qué? Porque de hace mucho tiempo todo el mundo decía, ¿cómo es que Yin, con tanta hostelería, con tanta potencia de turismo, no tiene ninguna asociación? Bueno, pues finalmente, quizá en el periodo más duro, en el periodo de confinamiento, entre comillas, de los hosteleros, de persiana bajada, es cuando ellos empiezan a decir, de aquí tenemos que salir. Eso que se dice más fuerte, ¿cómo se siente? ¿Se sale más fuerte? Pues se sale más fuerte unidos, ¿no? Y unidos en una asociación que nació de manera potente con 37 socios fundadores. Aquí tuvisteis, creo, escuché una parte de la tertulia, 5 horas de pleno, una cosa que pasó prácticamente desapercibida, que fue precisamente los estatutos, bueno, el reglamento, perdón, del Consejo de Turismo de Yin, ¿no?, donde efectivamente esa asociación tiene un protagonismo especial, ¿no? Entonces, esperemos, que empecemos a trabajar ya. Ahora está en el periodo de alegaciones el reglamento, y empecemos a trabajar ya, porque hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? No podemos quedarnos sentados, porque aquí se dice, esperemos que todo vaya como era antes, queremos que vaya mejor, queremos estar más preparados, y de hecho ellos, lo tienen claro, que lo que tienen que luchar ahora en el caso de la hostelería y el turismo y en general el comercio y todo, pero es por la excelencia, o sea, buscar la excelencia, que es la manera de que nos podemos diferenciar, ¿no? Y eso, yo creo que de las dos cosas del trabajo que está haciendo toda la gente, ¿no?, nosotros.
Bien.
Bueno, pues es seguir con la actividad que habitualmente pues conlleva, ¿no?, la responsabilidad del equipo de gobierno, en el que, lejos de haber minorado el trabajo en estos días que no hemos estado en las tertulias y que, bueno, pues se han podido ir trasladando también en las sucesivas ruedas de prensa que se han ido realizando en el ayuntamiento, pues bueno, pues expectantes por ver cómo se desarrollan los datos de COVID. Yo creo que es lo más importante que a todos nos venía a la cabeza siempre, todos los días, de cómo iban evolucionando, con unas situaciones, unas cifras que daban miedo en cuanto a números, pero que realmente, bueno, pues la incidencia parece que ha sido menos grave en esta ocasión que no las anteriores, y con la esperanza, con la expectativa del futuro. Una esperanza y una expectativa basada en que, aunque no lo parezca que estamos sumidos en una situación de desánimo importante, yo sí quiero destacar pues una gran inquietud que tal vez no se ve o no se traslada a la población en general, pero que hay mucha iniciativa por parte de muchos empresarios, con muchas ideas, con muchas solicitudes de licencias de obras, básicamente, que también es un punto a tener en cuenta para el desarrollo futuro de nuestra ciudad, en el que hay una inquietud viva para afrontar este futuro inmediato, y que yo creo que bueno, pues todos estamos deseando, como decían los compañeros anteriormente, las compañeras en esta ocasión que tenemos en el plató, pues que deseando que se recobre pues la normalidad lo antes posible. Yo creo que marca un impasse muy importante el tema de las vacunaciones, las campañas de vacunaciones que se han realizado, teniendo en cuenta que son pocas por las vacunas recibidas por parte de las farmacéuticas, pero sí que a los sectores a los que se les ha aplicado esa vacuna seguro tendrán también en futuras incidencias de COVID pues un dato importantísimo que minorará los datos totales de contagiados, porque bueno, ha sido a la población más sensible seguramente en residencias, en sanitarios, próximamente profesores y fuerzas de seguridad. Los que van a recibir esas vacunas son las personas que, dijéramos, más contacto pueden tener con el resto de población, y por lo tanto, bueno, pues que esa incidencia se pueda ver minorada en futuras situaciones de contagios. Algo que, lógicamente, pues facilitará el desarrollo de nuestra actividad diaria en los próximos meses.
Actividad diaria en el Ayuntamiento de Allí, porque la verdad es que no le voy a preguntar con el fin de no quitar tiempo a tantos temas locales que tenemos, pero también tenemos que buscar un día, Julián, para que vengas a hablarnos desde el punto de vista también de las Cortes Regionales, ¿no? Cómo se está llevando todo, se están tomando decisiones muy importantes, ¿no?
Sí, bueno, pues cuando queráis podemos hablar del tema también. Desde luego, también hay una actividad importantísima. El desarrollo normativo no ha parado en las Cortes. Es uno de las Cortes Regionales que más actividad ha tenido en toda la geografía española, y en la que no ha parado, lejos de parar, pues han seguido trabajando en normativa, en desarrollos normativos y en cuestiones, bueno, pues que le importan a la sociedad. Ha habido pues muchas interpelaciones en temas sanitarios, principalmente por cuestiones de COVID y demás, como lógicamente que han animado el debate político a nivel regional, y que, bueno, yo creo que más allá de lo tedioso que si eran 5 horas y media el pleno de este último pleno celebrado ahí en las Cortes, el último creo que fueron 9 horas 54 minutos, o sea, es decir, pero suelen ser habituales esos horarios, no tanto, a lo mejor 7-8 horas de pleno, y bueno, pues ya se acostumbra, ya también ya sabe a lo que enfrentarse cada día que va de pleno, y ya está. Y las comisiones, bueno, pues se han lidiado entre presenciales y telemáticas, y bueno, pues se ha intentado eso, dar continuidad a la reglamentación normativa que regulamos desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Muy bien, bueno, pues ese programa que tenemos pensado, que además nos daría la oportunidad de tener con nosotros a Julián y a Moreno Moya también.
También, estaré encantado de venir aquí.
Tanto del funcionamiento de las Cortes como de las decisiones tan importantes que en situaciones como esta pues toma nuestro gobierno. Sí, Miriam.
Nada, aprovechando que Julián ha sacado el tema de la Junta de Comunidades y también del tema de la vacunación, se nos han puesto muchas veces en duda a los ciudadanos cómo nos hemos comportado, ¿no? Pues si nos hemos juntado con más gente, si el contagio, pues obviamente va, algo de culpa tenemos los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, que desde las administraciones se nos ha puesto muchas veces en duda la ejemplaridad del comportamiento de los ciudadanos. Y yo desde aquí hoy también quiero apretarle un poco a la administración, ¿no? Emiliano García Page dijo el 18 de diciembre que se iban a vacunar a 15.000 personas diarias, y ahora mismo llevamos un ritmo de 900 personas, lo que quiere decir que tardaremos en vacunar a toda Castilla-La Mancha 5 años.
Claro, claro,
por lo tanto,
claro.
Yo desde aquí también claro. Quiero apretarle las tuercas a la administración, en este caso a la regional, para que también cumpla con lo que dice. Yo porque creo... si se nos apretan las tuercas a los ciudadanos, pues también hay que apretárselas al gobierno de Emiliano García Page.
Claro. También a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya está. Ya
al presidente,
ya está,
Miriam, por favor.
Ya, pero, ahora te contesto.
También
vale.
Al presidente de Castilla y León, también al presidente de Murcia. Creo que Emiliano tiene en su casa, en la cocina de su casa, ya una fábrica de vacunas para poder dispensarlas a todos los ciudadanos. Yo creo que es obvio que esto, vuestro mensaje, lo que intenta es confundir a los ciudadanos. Y es más que obvio lo que nos llega a través de los informativos nacionales, con rigor, con el que queréis vosotros catalogar también, pero de que el fallo está en la fabricación de las vacunas, o por lo menos en los compromisos que adquirieron los fabricantes de vacunas con el traslado. Y es un problema que no es ni de Castilla-La Mancha, ni de La Rioja, ni de Madrid, ni de Castilla y León, ni de España, ni de Europa, porque es de los fabricantes. Es un problema global, en el que, bueno, pues lamentablemente hasta ha habido mercadeo con la vacuna, y está más que sobradamente contrastado de que ese mercadeo pues ha podido existir, y hay países que el mejor postor pues es el que se ha llevado. Tendrán sus problemas los fabricantes de las vacunas, yo no lo dudo lo más mínimo, pero que intentemos jugar con los sentimientos de la gente con estas cuestiones es muy grave, Miriam, es muy grave.
Bueno,
es el juego que estáis haciendo aquí, ahora tú, y en las Cortes principalmente también, como saben, haciendo algo que evidentemente se cae por su peso.
Bueno, yo es que la verdad no estoy jugando con nadie, simplemente estoy diciendo un dato que es objetivo. Es decir, a vosotros os gusta mucho hablar de Ayuso y de Madrid... Y mira cómo tú también lo sacas. Claro, es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Es que vosotros estáis jugando, pero ellos también juegan porque sacan el mismo tema con Madrid y con Castilla.
Y dejamos estos dos que discutan.
No, pero es que no estamos...
Has empezado a tirarte al cuello, o sea, quiero decir, yo pensaba que la sangre iba a llegar un poco más tarde, yo te había preparado algo para jugar al barro y todo eso, de peleas de barro.
No, a mí no me gusta jugar al barro, me gusta hablar de lo que está pasando en Castilla-La Mancha, como comprenderás. Y
lo que está pasando en Castilla-La Mancha es que mis tías están vacunadas.
Es que están llegando menos vacunas, pero tiene razón Julián, si es un problema, obviamente... De fabricación de vacunas, pero claro, es que Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha, no es mi tío de Agramón. Claro, es que tendrá una responsabilidad en todo esto, ¿no? Simplemente es una reflexión. Y también lo he dicho, anteriormente, se nos ha puesto muy entredicho a los ciudadanos y se nos ha echado la culpa de muchas administraciones por la situación epidemiológica que había. Y yo desde aquí hoy quiero también hacer un llamamiento a la administración de Castilla-La Mancha para que cumpla con su programa de vacunación. Es decir, en Madrid ya se están vacunando docentes. Bueno, en Madrid se están vacunando docentes. Y aquí se empezará próximamente.
¿Y en Castilla-La Mancha pues, esta semana pues, o la que
pues
viene?
Eso es lo que, si es obviamente. Simplemente eso, es decir, que con el ritmo de vacunación que llevamos tardaríamos 5 años en vacunar a Castilla-La Mancha. Y yo desde aquí, igual que se lo han dicho muchas veces a los ciudadanos, también quiero que Emiliano García Page cumpla con su palabra de vacunar a 15.000 personas diarias. Ya está, nada más. Es que solamente en un dato. Hemos hablado de vacunación, hemos hablado de la Junta de Comunidades, pues yo también quiero lanzar esa voz de... Sí, sí. Que no es trágica.
¿Cómo que no? Trágica no.
Es una realidad que hay que contarle a los ciudadanos.
Es más, Miriam. Si esto lo tenemos ya más que visto y aprendido. O sea, es decir, la agresividad que el Partido Popular está manifestando en Castilla-La Mancha contra el gobierno de Emiliano, en puesto de arrimar el hombro y ayudar a desarrollar buena sensación de la ciudadanía, la que haya, o sea, es decir, es manifiesta. Y esto no pasa en ninguna otra comunidad. Yo he referido a la de Madrid, obviamente, porque nosotros tenemos un condicionante importante de tener que compararnos con las comunidades limítrofes. O sea, pero es que la situación que le pasa al gobierno regional es que le pasa a todas las que nos a todos los que tenemos en nuestra circunferencia de comunidad autónoma, a todos, absolutamente a todos, y tienen esas problemáticas. Y luego cada comunidad autónoma, al no haber capacidad suficiente para ponerse de acuerdo, de común acuerdo, en aplicar una técnica exclusiva de vacunación, pues lógicamente puede haber esas diferencias entre días. Pero yo creo que a nadie se le pasa, a nadie se le pasa por la cabeza que el gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado los máximos esfuerzos contratando 7.000 sanitarios. Si quieres lo comparamos con otras comunidades, que poner encima de la mesa todas las ayudas necesarias para garantizar el abastecimiento con la declaración de un plan estratégico de reserva estratégica de material para los sanitarios, a los que, bueno, lo que hablabais al principio de la pandemia, yo creo que no se ha vuelto a repetir más en este último periodo de evolución de la pandemia.
Hombre, menos,
o sea,
mal.
Todo esto, menos mal.
Claro, menos mal. Es que te recuerdo que los sanitarios en Castilla-La Mancha no tenían batas para ponerse, ni casi mascarillas.
Ni en Castilla-La Mancha, ni en ningún otro punto de España.
Ya, bueno, pero es que nosotros estamos en Castilla-La Mancha.
Y vosotros estáis en la oposición, obviamente. Por eso tenéis que hacer sangre de las cosas que le perjudican a los...
No, Julián, esto no es hacer sangre, es hablar lo que ha pasado y han sido problemas que ha tenido Castilla-La Mancha en este año, último año, y es una realidad y habrá que hablar de ello, porque no es que hablemos nosotros, no es que hable el Partido Popular, no, es que hablan los sanitarios, es que habla la gente en la calle, esos son problemas que hemos tenido y hay que hablarlos en estos sitios, en esta tertulia, contigo que estás en las Cortes. No creo que haya ningún problema más, ni se intente hacer sangre, simplemente se hablan de temas objetivos que han pasado en Castilla-La Mancha este último año.
Venga, pues a ese nivel hablaremos en otro momento, porque si no, la tertulia con ese tema solamente, que es tan importante y tanta importancia dan todos los ciudadanos, o damos todos los ciudadanos, ya tendríamos bastante para el programa en sí. Con lo cual, en otro momento sí que hablaríamos del tema. Lo importante es que las vacunas que haya se pongan lo más rápidamente posible. Cuando llega el momento, nosotros nos quejamos. Vamos, yo personalmente lo dije en aquella ocasión, que decían, no sé si eran 5 o 6 comunidades autónomas, no vacunaban el día de Reyes porque era festivo. Ahí era para indignarse.
Esa es la verdadera situación. ¿Se han puesto todas las vacunas que han llegado a Castilla-La Mancha? ¿Se ha organizado bien la gestión de puesta de vacunas? Eso es lo que hay que criticar. Pero si no hay vacunas, si no se pueden poner más, obviamente o las fabricamos en nuestra cocina o no se pueden poner.
Habrá otros culpables, que igual están hasta fuera de nuestra comunidad autónoma en ese caso. Pero bueno, hablaremos de ello cuando toquemos ese tema a nivel regional, ¿no? Que, como digo, da para mucho, porque además es sin duda el tema primordial, ¿no? Ahora ya partiendo de la base que este problema se va a acabar solamente cuando estemos vacunados un porcentaje bastante alto de personas. Bueno, no sé si sobre este tema queréis añadir algo más, un minutito cada una, por no dejaros fuera de la tertulia en este tema, que nos queda, bueno, como digo, un poquito fuera de...
Yo simplemente, bueno, Miriam es que empieza muy fuerte, yo estoy aquí en el lado.
Pero...
Es que es la manera en la que hablas, en la que dices las cosas. Pero bueno, yo simplemente decir lo que defendemos desde nuestro partido es que nosotros vemos bien que la gente quiera vacunarse, pero que se respete el derecho a que quien no quiera vacunarse no lo haga. Simplemente, quien quiera vacunarse que lo haga y quien no, que tenemos ese derecho.
Pero ahora no es obligatoria la vacuna, tú voluntariamente decides
si te
vacunas o no.
Queremos decir que en el futuro, bueno, ya hemos ido a Feijóo ahí en Galicia, que quien no se vacuna tendrá una multa, eso ya se ha lido, así que no sabemos nosotros hasta qué punto se va a obligar a las personas a vacunarse.
Me encanta que Vox sabe de Galicia en vez de Castilla-La Mancha, es maravilloso. Voy a tener un... Voy a
hombre,
poner un
la
tema, voy a poner una...
Pajeno ha salido diciendo... Y no lo defiendo. Y no lo defiendo, pero Pajeno ha salido diciendo que quien no se vacune tendrá una multa. Feijóo, sí. A mí me da igual quien lo diga, sea del Partido Popular o sea del color que sea. Sí que lo ha dicho, simplemente.
María Jesús, ¿sobre este tema quiere hacer algún comentario o hablamos del pleno? Hacemos un poquito
de... Yo solo iba a hacer un comentario. Yo espero que cuando llegue la vacuna de Janssen, que es la que estará a punto quizá a mediados de este mes, y se empiecen a fabricar también en España y algunas también en Castilla-La Mancha, el ritmo de vacunación sea mucho más rápido. Y eso es lo que, sobre todo en vacunas más simples como esas, que no necesitan una logística tan compleja, a 70 grados bajo cero, a no sé qué, no sé cuántos, y que si se descongela me queda un culín y qué hago con eso, vacuno al primer político que pasa por ahí o no, o me espero, ¿no? Pero que el tema, yo creo que el ritmo de vacunación se incrementará muchísimo. O sea, estamos hablando de medias estadísticas. O sea, si llegan pocas vacunas, pues, y las pones todas, aunque las pongas todas en un día, la media te puede dar baja. Pero bueno, yo espero que empiece a ese ritmo a incrementarse. La buena noticia de este fin de semana es precisamente que las vacunaciones que se han hecho ya se empiezan a notar, que es lo que pasa, ¿no? Si vacunamos a todas las personas que están en las residencias, la probabilidad que mueran de COVID una persona en la residencia es más baja. Que mueran de otra cosa, puede morir. O sea, quiero decir, estamos hablando de personas mayores que tienen, bueno, pues muchos problemas, y que normalmente pues es de esperar de que un porcentaje de personas de 80, 90 o 100 años pues nos dejen. Eso es normal, ¿no? Lo que no es normal es que sea tan rápido, ¿no? Es lo que ha pasado. Entonces, ahora ya se está viendo, conforme se están vacunando, o sea, una vez que se han vacunado, una vez que todas las residencias, ya su personal y también sus internos o los residentes están vacunados, la incidencia en las residencias cae. Lo mismo que ya está pasando, ya se está notando en los sanitarios. Hay muchos menos sanitarios, enfermos de COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, la vacunación ya ha sido prácticamente completa. Yo a todos mis amigos que tengo, médicos y tal, le preguntaba, ¿ya está vacunado? Y dice, pues claro que sí, de la primera y de la segunda vacuna, y con reacciones muy poco adversas, ¿no? Pero bueno, todo empezará a correr, y a correr mucho, ¿no? Pero independientemente de la vacuna, nosotros tenemos que seguir viviendo hasta que estemos totalmente vacunados y finalmente esta pandemia, pues igual que pasó la de 1918, pero ahora con mayor tecnología, con más cosas, pues empiece a... Simplemente ha sido una advertencia, o sea, un rectificador a todo el mundo, es decir, que la naturaleza sigue estando ahí y tiene sus riesgos, y hemos de ser capaces de soportar esos riesgos de alguna manera.
Y de aprender de ello, y de aprender de lo que ha pasado para que no vuelva a pasar, de lo que debemos de aprender.
Pero bueno, que en cualquier caso el tema es ese. Por eso, bueno, lo suyo es trabajar para qué pasará después, ¿no? Y en eso es muy importante lo que se haga precisamente ahora. No podemos esperar a que todo pase sin hacer absolutamente nada, y cuando ya haya pasado todo decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No. Hay que empezar, y ahí sí que voy a tirar, hay que empezar a pensar, al menos de esos ciento no sé cuántos miles, 140.000 millones de euros, que vuelvo a repetir, 70.000 son a fondo perdido. ¿Eso qué significa? Significa que es la máquina de hacer dinero del Banco Central Europeo, igual que los americanos hacen dinero y después eso no hay que devolverlo, para que la gente lo entienda. 70.000 millones de ellos son a fondo perdido, ¿no? Los otros sí que hay que devolverlos. Pero lo suyo es empezar a pensar en esa salida y ver cómo esos fondos realmente nos ayudan a relanzarnos y a ser lo que se llama resiliencia, o sea, estar mejor preparados frente a cualquier crisis, ya sea una crisis, en este caso, una pandemia, o una crisis económica como nos pasó con el crash de la banca americana en 2008, ¿no? Entonces, hemos de estar preparados para todas esas cosas.
Muy bien, venga, pues vamos a hablar un poquito del pleno. Tener en cuenta, lo digo un poco para que hagáis una reflexión, también pensando un poco en nuestros oyentes, tener en cuenta que aquí en Solo Radio hemos hecho un informativo especial hablando del pleno, con todo lo que se ha tratado en el pleno. Que luego, uno por uno, todos los grupos políticos habéis pasado por aquí valorando y sacando los puntos más importantes que creéis tenía ese pleno. Y ahora vamos a hablar ya de algo que ya nuestros oyentes conocen, con lo cual os pido resumir al máximo y tratar los temas que realmente penséis que son importantes resaltar en un programa como este, ¿vale? Os pido, pues eso, si queréis un par de intervenciones de un par de minutos cada uno, si no, el programa ya se nos iría con el pleno, lo tengo clarísimo. Por cierto, que no lo he dicho, pero Ciudadanos hoy, ayer nos comentaba que no podía estar con nosotros porque tenía una reunión, creo que dijo en Albacete, Mario Artesero, y por eso no está con nosotros, que no lo he dicho en la presentación. Ya estoy viendo el micrófono vacío, pero como no me dejáis hablar, que estáis con estos dos temas apasionantes que hemos tocado al principio, no lo había dicho todavía. Pues eso, pidiendo eso, resumen al máximo de los contenidos, hablamos del pleno. Okay.
Bueno, yo primeramente, antes del pleno, decir que el sábado hicimos una mesa de recogida de alimento con la campaña Mascarilla por Alimento. La verdad es que tuvo muy buena acogida. El fin es llevar ese alimento a las familias necesitadas aquí en Ellín. Las distribuirán las Hermanas de la Caridad de la Providencia, las que se las vamos a donar. Y nada, decir que es una de las muchas que haremos y que si podemos aportar nuestro grano de arena en ese sentido, pues lo vamos a hacer. En cuanto al pleno, pues vamos a ver, resumiendo con lo del, por ejemplo, lo que ha dicho ella, el Consejo Local, el reglamento del Consejo Local de Turismo, nosotros no pudimos estar porque estábamos de viaje. Lo que vimos nos gustó, pero como ya dice que está abierto, pues queremos desarrollarlo para ver si podemos aportar más ideas. La convocatoria de subvenciones de sociosanitarias pues es lo de todos los años. El plan municipal de emergencia territorial, del cual no teníamos algo necesario aquí en Ellín, por lo cual se votó por unanimidad. El plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del personal del ayuntamiento, ya lo dijimos, lo dijo el alcalde en su rueda de prensa, lo decimos nosotros, lo dice la empresa conciliador, que no hay ni desigualdad entre hombres y mujeres en el ayuntamiento, ni hay brecha salarial. Por lo tanto, el dinero que se ha gastado en hacer este plan y en lo que conlleva este plan, a nosotros no nos parece... no nos parece bien, por lo que votamos en contra. Ya dijimos que no hay desigualdades, que no se ve desigualdades. Esto es para pues añadir el lenguaje inclusivo de la izquierda, el añadir su ideología de género y también dijimos que se hace mucho hincapié en las mujeres de violencia de género, pero no se habla ni de violencia doméstica contra los hombres ni se habla de la homosexualidad, por lo tanto no hay igualdad. Sobre las mociones de Ciudadanos, Partido Popular y la que llevamos en conjunto con el Partido Socialista y la agrupación de electores del tren, bueno, pues haciendo un resumen de todas ellas, todo lo que sea el bienestar de los ciudadanos y la seguridad, pues siempre va a tener el voto a favor de nuestro partido. Sobre nuestras mociones, es una pena que se haya votado a las tres en contra. Sobre convertir Ellín en ciudad cardioprotegida, creemos que era algo que es necesario con la cantidad que tenemos aquí. Las excusas que nos puso el concejal de Sanidad no nos convence, porque nos dijo que en dos meses no se podía hacer una relación de los sitios públicos en los que se debería de poner un DEA. También nos dijo que no es obligatorio que una persona utilice eso aunque se le dé el curso, pero hace poco, después del pleno, a los dos o tres días, salió una noticia de La Rioja, creo que fue, en el que unos guardias civiles, gracias a un DEA, salvaron la vida de una persona en la que le había dado un infarto en un coche. Por lo tanto, si esta empresa se rentan estos DEAs y encima de todo te da esa formación, se encargan del mantenimiento y te lo... cuando se quedan obsoletos, te los cambian por unos nuevos, creemos que es una oportunidad muy buena. Sobre las cruces, pues nada, me parece triste que el concejal Andújar utilice una moción, me da igual cuál sea y de qué partido sea, para hacer de bufón de la corte. Lo tomó todo a risa, a gracia, al hacer el chiste con esta moción. Nosotros creemos que en pleno siglo XXI no debería de pues ni destruirse cruces ni nada basado en religiones. Y es que no solamente hablamos de la católica o del cristianismo, de ninguna religión. Creemos que es algo más serio de lo que se hizo en el pleno, pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo desde ese camino. Y la última propuesta que llevamos, la ejecución eficaz de una estrategia nacional de vacunación. También el concejal de Sanidad dijo que ya se estaba haciendo. Nosotros creemos, como ha dicho Miriam antes, que a mí me salió por los cerros de Úbeda en el que habían puesto colchones, en el que habían puesto como la Cruz de Mayo, por si había muchísimos más afectados, pero sí que faltó EPIs y faltaron muchas cosas, y yo creo que si hacemos un plan eficaz en el que podamos controlar las cosas desde el principio, pues en el futuro no lo lamentaremos.
Muy bien. María Jesús.
Bueno, yo tengo la inmensa suerte de, desde hace mucho tiempo, no hacer valoraciones del pleno, porque ya está el pleno para ser valorado y después todos los comentarios que hay por encima de eso. Yo creo que ya lo he dicho, para mí lo más destacable es el trabajar, bueno, el permitir trabajar en una estrategia de industria turística potente, y eso está dentro de lo del reglamento. Quiero puntualizarle una cosa a Raquel. Cuando está en consulta pública, para que se hagan modificaciones tienen que ser a través de los mecanismos de consulta pública, no de las comisiones ni de nada. O sea, si no hay comentarios, o sea, si una vez que se publique en el boletín oficial, si nadie hace comentarios, se aprueba, y si alguien hace comentarios, se analizan y después se ve. No es que se esté abierto. O sea, el concepto de estar abierto es simplemente que, como está en consulta pública, cualquiera, un partido político, una asociación, un particular o cualquiera, puede considerar que eso es lesivo para sus intereses y está mal, o que le faltan cosas porque no se han tenido en cuenta, ¿no? Y por eso digo que estamos en ese periodo, ¿no? No que ahora por recibir un correo se cambie, porque además hay un problema. O sea, si se cambia una coma, hay que volver a pasar por pleno y hay que volver a pasar otra vez todo lo que hay. Por eso era tan importante, pues, y se anticipó con bastante tiempo el documento, no fue en el mismo día, no fue en ese debate, se anticipó con bastante tiempo para que se viese, se leyese y se pudiesen hacer las aportaciones independientemente de que si hubiese estado en presencia en la comisión. O sea, hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Pero que me refiero, bueno, está abierto, o sea, cualquier asociación que nos esté escuchando, o cualquier particular que se dedique al tema, claro, o sea, no, si es una empresa automovilística, difícilmente tiene sentido que opine sobre un reglamento que va del Consejo de Turismo, ¿no? Pero eso es lo que quería decir. Yo creo que para mí es lo más importante, no quitando la importancia a todo lo demás, ¿no? Porque evidentemente las cosas que se llevan al pleno, incluso las de mero trámite, son importantes porque en muchos casos se tienen que votar en el propio pleno, ¿no? Y ese es el órgano que decide cómo se hacen las cosas. Pero para mí eso es más importante. Incluso ya habéis visto que más importante que lo del tren, porque lo del tren es parte de una estrategia que vamos siguiendo, una especie de hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, donde periódicamente, cuando surge algo que sea distinto de lo que pasaba, y efectivamente pasó algo distinto, a partir del 1 de febrero, milagrosamente empezaron a pasar trenes regionales por delante nuestro, que antes eran larga distancia, no eran trenes regionales, y los larga distancia, todo el mundo sabe que están fuera de las obligaciones del servicio público. Empezaron a pasar trenes regionales y en ese instante era el momento de decir, bueno, hay trenes regionales, luego pueden estar dentro de la obligación de servicio público, y lo que yo pedía en este caso, una vez que se aprobase, es que todos, absolutamente todos, y me consta que el Partido Socialista en las comisiones en las que estén, tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como más para arriba, pues reclamará eso, y de los demás partidos pues espero que hagan lo mismo, pero que solo se fijen en una cosa. O sea, hay un contrato, se llama contrato programa entre Renfe Operadora y el Estado, donde entre todos pagamos 10.000 millones de euros para la compensación tarifaria, y simplemente aplicar el artículo que dice que ese contrato se puede modificar en el instante que esa modificación implique una mejora para el servicio o una mejora a la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente es lo que desde aquí demando, ¿no? Pero que es parte de la misma hoja de ruta. O sea, de aquí a unos días volveremos a firmar con Renfe en este caso servicio regular, pues el acuerdo que ya firmamos el año pasado para potenciar el servicio ferroviario, aunque ahora está parado por unos arreglos. Estamos negociando con Adif las cesiones de parte de su infraestructura, pues para hacer cositas que siempre son buenas, pero necesitamos esa cesión para poder actuar sobre determinadas historias. Ah, pero esa cesión, ¿a cambio de qué? A cambio de servicios que el Ayuntamiento de Jim pueda hacer mejor que en este caso algunos de los elementos de Renfe, que les cuesta más hacer cosas. Estamos hablando de cosas sencillas como podar un árbol, que a ellos les cuesta mucho, a nosotros nos es más fácil, ¿no? O cambiar una luz, o cambiar una farola. Y por esas acciones que el Ayuntamiento puede hacer, pues podemos conseguir la cesión de parte de esa infraestructura. Esto es parte de la hoja de ruta. O sea, que tanto Renfe como Adif sepan que Jin existe, que estamos trabajando por el bien de todas las organizaciones. Consideramos que el tren es esencial, sobre todo en esta salida, tanto que hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible. El tren es el medio de transporte más sostenible que existe, y bueno, pues lo tenemos que potenciar. Y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para no solo mantenerlo, sino mejorarlo.
Muy bien, Miriam.
Bueno, pues como habéis dicho, fue un pleno muy largo donde yo eché en falta que se hablara un poco más de Jin, ¿no? Porque muchas veces es verdad que entramos en discusiones políticas nacionales y no hablamos de Jin, que es el sitio donde se tiene que hablar de Jin. Yo voy a hablar un poco de las mociones, ¿vale? En cuanto a la nuestra, que fue del Partido Popular, que era para la creación de un paso inferior bajo las vías del ferrocarril en la estación de Jin, para unir el barrio de la estación pues con una parte de Jin que es la Gran Vía, y se votó a favor. Por lo tanto, bueno, pues habrá que hacer esa petición a DIF para unir un barrio que además ahora mismo pues está en auge y que mucha gente joven se está yendo a vivir allí, porque además pues tiene servicios que se dan por parte del Ayuntamiento, como por ejemplo una biblioteca, y que hay que unir esos dos núcleos de urbanos para, pues bueno, para hacerlo más accesible a toda la población. Luego también, como ha dicho Raquel, la moción que a mí me parecía muy interesante, que era la de convertir Ellín en ciudad cardioprotegida. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a discutir esa moción, como que se divagaba, se hablaba de muchos asuntos, ¿no? Y lo importante era que se estudiara, por ejemplo, la posibilidad de poner un DEA en Las Minas, que es una ciudad, o sea, que, perdón, que es una de nuestras pedanías, bueno, pues que está más alejado, por ejemplo, del hospital de Ellín, y que en un determinado momento pues puede salvar la vida a alguien, y esto es una cosa que puede ser una realidad, ¿no? Entonces yo creo que entramos muchas veces en discusiones y no hablamos de lo importante. Oye, pues a lo mejor conviene dejar esta moción sobre la mesa y darle otra vuelta y decir, oye, pues vamos a estudiar los puntos donde sería interesante que haya un DEA, pues por ejemplo, para salvar la vida a alguien en un determinado momento, y no entrar en si una persona lo sabe manejar, si no lo sabe. O sea, entramos muchas veces en discusiones que no nos llevan a ningún sitio y que muchas veces dejamos de hablar de Ellín, como he dicho, en el pleno, ¿no? Y bueno, también, como ha dicho María Jesús, una moción muy importante que era conjunta de todos los grupos políticos, que era, bueno, pues reclamar el mantenimiento, ¿no?, del tren de pasajeros Ellín. Yo creo que Ellín es la cabeza de comarca de toda la Sierra de Segura y de todo Campos de Ellín. Por lo tanto, hay que trabajar en eso. Las comunicaciones son importantísimas y no podemos dejar o abandonar ese tema, porque si no estaríamos olvidando que bueno, que Ellín puede tener unas posibilidades y que deberíamos también investigarlas y potenciarlas en este tema. Y bueno, luego también me parece importante recordar aquí que desde el Partido Popular presentamos dos mociones que, como he dicho antes, al inicio de esta tertulia se quedaron sobre la mesa, que me parecen de verdad importantísimas y que creo que deberíamos hablar de ellas en el próximo pleno, y así lo espero. Bueno, porque eran de tipo B y al ser de tipo B, bueno, pues tienen que tener pues un estudio diferente, ¿no? Una era para reclamar un programa local de formación en prácticas en empresas para jóvenes en empresas en Ellín, y otra era una moción para el emprendimiento juvenil. Y yo creo que, como he dicho, muchas veces deberíamos hablar de estos temas en el ayuntamiento y fijar las bases de lo que queremos para nuestros jóvenes en Ellín, porque muchas veces y ahora con esta situación lo estamos viendo, hay jóvenes que terminaron su carrera, que están aquí en Ellín y que mientras que estudian el máster, pues el ayuntamiento, por ejemplo, podría becarlos para que trabajen en empresas ellinas. Y la verdad es que me gustaría que estas mociones se hablaran en el próximo pleno, porque creo que ese es el camino y de lo que tenemos que hablar en el ayuntamiento de Ellín. Y luego, pues bueno, hablando un poco de ruegos y preguntas, sí que quería resaltar que pusimos un poco el foco en el barrio del Calvario, que visitándolo hace unos 15 días me quedé un poco impresionada, porque la gente decía que sí eran elecciones. O sea, que la verdad era como una situación agridulce.
Que si estábamos en campaña electoral.
Sí, que si estábamos en campaña electoral. O sea, la gente nos veía por ahí a los concejales. Pero es que es campaña, o sea, es que es campaña electoral. Y la verdad es que eso me daba un sentido, una sensación agridulce, porque algo estamos haciendo mal los políticos. Y digo los políticos del ayuntamiento, cuando la gente que nos ve por un barrio se puede asombrar de que hayan elecciones, ¿no? Y bueno, pues poniendo un poco el foco en el barrio del Calvario, que lo necesita mucho, como por ejemplo el Camino de las Columnas, que al no haber Semana Santa, que sabemos que llevamos 2 años sin la realización de Semana Santa, bueno, y además es un camino que pasa mucha gente, porque mucha gente de la Sierra del Segura entra allí por ese camino y que tiene unos baches enormes y por lo tanto hay que arreglar ya. Pues también reclamando un área de aportación dentro del barrio, que muchos vecinos también nos lo pidieron, o bueno, pues el arreglo de determinadas zonas que son importantes, porque allí pues vive mucha gente, no solo en Semana Santa, sino obviamente el resto del año, y por lo tanto también queríamos poner el foco en el barrio del Calvario para que se dieran unos servicios que son necesarios. Y nada más por mi parte.
Julián.
Bueno, pues yo creo que lo importante tal vez es destacar 45 minutos en el pleno de los temas de intervención y secretaría, los que de verdad tienen una incidencia directa en la situación futura de nuestros ciudadanos. 3 horas y media de debates en mociones, no lo voy a catalogar, porque para mí fue una pérdida de tiempo en casi en la mayor parte de ese debate, y luego 45 minutos de ruegos y preguntas. O sea, decir, que se pueden hacer en las pertinentes comisiones, que se pueden hacer vía comunicación, registro electrónico, pero bueno, que cada uno pues considera oportuno el hacer ese tipo de intervención, pues seguramente para, lógicamente, dar trascendencia también de lo que los ciudadanos le han pedido a cada grupo político para poder hacer su traslado de inquietudes al equipo de gobierno. Yo creo que importantísimo en los asuntos de intervención, lógicamente, es la rutina que lleva, pero que pone de manifiesto pues la salud que el ayuntamiento puede tener en este momento y la forma de trabajar futura que se tiene que establecer para las cuestiones económicas que regulan el funcionamiento del mismo. Y por otro lado, bueno, pues en asuntos de secretaría, pues sí, hay que destacar obviamente esos puntos que veíamos, el de las ayudas a las asociaciones sociosanitarias, que más allá el de que sea rutina, como se ha podido decir, yo creo que en esta ocasión tenían pues todavía más necesidad de que lo regulásemos bien para recuperar, bueno, pues una funcionalidad que tienen que estar ahí para ayudar, bueno, pues a la acción pública que se puede desarrollar en este sentido. Por otro lado, también el reglamento de turismo, intentando hacer visualizar pues un futuro que tenemos que aprovechar en nuestro municipio, en nuestra comarca, como es el del turismo, que empieza a estar regulado y que de alguna manera pues ponga de manifiesto que tenemos esa posibilidad y que puede ser un yacimiento, un nicho de empleo importantísimo, de actividad socioeconómica alrededor del turismo, para desarrollarlo lo antes posible. Y, si me lo permitís, pues para mí importantísimo era la aprobación del Plan Municipal de Actuaciones de Emergencia, porque de alguna manera es coordinar a todas las entidades o asociaciones participantes en una posible o futura emergencia que se pueda dar en nuestro municipio. Ya se dijo que son varios los proyectos que hay en este momento en los que se está trabajando. También hay otro de emergencias en incendios forestales y otro de emergencias sísmicas, pero que también tendremos en el futuro el de inundaciones y demás. Por lo tanto, yo creo que ante cualquier adversidad que se pueda plantear, Dios quiera que nunca, en nuestro municipio, pues que de alguna manera esté perfectamente organizado y que la efectividad en el desarrollo de los trabajos pues que sea la máxima en el transcurrir de la emergencia que pudiera suceder en cualquier momento, que, como digo, ojalá y que no se repita. Y luego, bueno, pues entrábamos en materia de mociones. Yo creo que muchas veces, no sé si es cuestión de postureo, si es cuestión de posicionamientos, pero llevamos mociones que no sirven para nada para nuestros ciudadanos, más allá de bueno, pues ese debate acalorado político que podamos hacer. Yo, Raquel, permíteme, no considero que Juan Antonio hiciera una intervención de bufoneo, porque lo que ponía de manifiesto era lo que creo que estoy diciendo yo ahora mismo. O sea, lo irrelevante de la moción que vosotros presentabais con el tema de las cruces, pues es que si se hubiera planteado en algún momento hacer algo que pudiera ofender a cualquier persona, pues tendría sentido. Por otro lado, o sea, la propia ley nacional está diciendo lo que está diciendo, y que símbolos franquistas hay que eliminarlos, y aquí que no se ha planteado eso yo creo que en ningún momento. Por lo tanto, es remover unas brasas que es innecesario y que sois vosotros los que las estáis removiendo para a saber qué es lo que pueda suceder en el futuro. Y con esto no estoy diciendo, obviamente, que se pueda hacer, pero yo creo que bueno, pues lo que manifiesta claramente pues es el distanciamiento ideológico que puede existir entre vosotros, entre la extrema derecha y los partidos pues que estamos en el ayuntamiento.
Bueno, no me gusta el adjetivo ese, ¿verdad?
Si es que, mira Raquel,
extrema y extrema izquierda, pero extrema Raquel, derecha ya te digo ya a ti que no.
Raquel, si es que con esas mociones es que os posicionan ahí. Es que os posicionan ahí porque yo creo que es un debate vano que no tiene sentido ninguno. Mira, yo personalmente puedo entender la moción, personalmente, obviamente, entender que sí que tiene una importancia relevante la moción que presentáis de la ciudad cardioprotegida. Pero es que hay que entender las circunstancias, y te lo dice una persona, como dije, que es que ha vivido con una persona que ha llevado un aparato puesto. O sea, no ha llevado un DAIS, ha llevado un DAI. O sea, uno internamente puesto 14 años y que le ha funcionado. Es decir, es que se dice muy alegremente las cosas que queremos, pero no pensamos en lo que tenemos. Y lo que tenemos es que tenemos como ciudadanos que prestar un auxilio, pero prestar un auxilio no es aplicar técnicas sanitarias. Se diga lo que se diga, Miriam, también. O sea, es decir, porque es una cuestión importantísima. Porque estamos sabiendo que la máquina va a funcionar, que la máquina tiene un protocolo de actuación y demás, pero hay mucha negligencia también. Y luego las consecuencias pueden sobrevenir con aplicarle una técnica inadecuada a una persona que pueda tener otras consecuencias sanitarias, otras secuelas sanitarias, y que al final se pida una responsabilidad. ¿Quién se va a atrever en las minas a poner esa máquina? Pero es que para atender a un enfermo de las minas, yo creo que los esfuerzos en Castilla-La Mancha, por ejemplo, están más que sobradamente contrastados con que hay un gran servicio del SESCAN que tienen hasta helicópteros que trasladan a los enfermos, como ha sucedido, que pueden tener estas situaciones de afecciones sanitarias. Yo creo que es innecesario. Hay DAES en el municipio instalados en zonas deportivas que se cedieron por entidades financieras y que, bueno, pues seguramente se irá ampliando en el futuro a otras dependencias. Pero verlo como algo necesario, obligatorio en todos sitios, si es que luego no sé hasta dónde va a llegar la festividad. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Yo creo que no conocemos a nadie que haya visto, no digo aplicado, que haya visto aplicar con un aparato de estos una técnica de reanimación. Nunca. Y lo sigo manteniendo. Nunca. Entonces, quieras que no, bueno, pues son 800 euros mínimo de mantenimiento por cada máquina. Por cada máquina. Ahora ya multiplicamos por los sitios que queramos poner, ¿eh? Porque yo pondría en cada parque, pondría en cada centro deportivo.
Si es por renta de 60-80.
Por día. Pero son 12 meses. Son 12 meses, sí, por sí. 60 u 80, estás hablando de 800, 900 euros al año. O sea, es decir,
gastamos 6.000 en un plan de igualdad que ya, no vale para nada.
Esa es vuestra ideología, Raquel.
Sí.
Es que vuelvo a decir,
esa es la realidad.
Esa es vuestra ideología y es la que os posiciona en ese sitio que tú no quieres estar, o que dices que no quieres estar, pero que os posiciona, sobre todo cuando lo defendéis. Porque es que vais contra natura. O sea, es que no es el Ayuntamiento de Gijón, es que no es Castilla-La Mancha, es que no es España, es que es el mundo el que está manifestando rotundamente, además la historia lo ha manifestado una y otra vez, que esas desigualdades entre hombre y mujer existen y que, bueno, pues yo creo que vosotros habéis conseguido lo que nadie había sido capaz, y es que, bueno, pues la derecha aplauda a la extrema izquierda, que la extrema izquierda aplauda a la derecha cuando se leen los nombres de las mil y pico mujeres fallecidas en España como consecuencia de la violencia de género. Yo creo que eso es lo que no veis o lo que no queréis ver, porque os ponéis esa venda que además perjudica mucho, al colectivo. Yo no voy a decir que tengáis que tomar otro camino, vosotros sabréis lo que hay, pero la sociedad lo tiene muy claro en ese sentido. Y bueno, pues por seguir con el tema de las mociones, para mí la que de verdad tiene sentido, tiene viabilidad, porque además hace de alguna manera eso que reclamaba yo al principio, de aunar hombro con hombro para defender una postura común, que además yo creo que no va solo ya en localidades de la comunidad de Murcia, pues se han posicionado en el mismo sentido, y es la de reivindicar esa necesidad de servicio público, de una línea de tren que, bueno, pues que tiene riesgos de futuro, porque de ello, pero no hay uso de ello por los precios que tienen, que seguramente teniendo un precio similar al que se pueden ofrecer en otras ciudades de nuestra región o en otras ciudades de España, pues seguramente fuese un medio de comunicación a utilizar, que salvaría pues muchos ponderables que podemos encontrarnos en este momento, pues con jóvenes, por ejemplo, que estudiasen en las universidades y que pudieran permitirse el desplazarse diariamente de un alquiler de una vivienda. Que hay que entender, todísimo el entender que esa unanimidad es la única que nos puede llevar a conseguir un logro de posicionamiento común y de conseguir el objetivo que había. Y entrando en juego esa nueva vertiente de los trenes de bajo coste, como los ALBLO o la empresa francesa, que ahora se incorporaba también con los precios que pueden hacer, pues obviamente es un factor a tener en cuenta, en el que con la utilización de maquinaria que cada día va más en desuso y demás, pues se puede tal vez articular esas líneas de media distancia de las que no se disponen o se disponen mínimamente para poder garantizar ese tránsito de viajeros y de mercancías en nuestra ciudad. Quedaría a la postre, obviamente, pues un aliciente más también para la posible instalación de otras empresas que pudieran desarrollar su actividad económica en ella. Y bueno, ya por terminar, en ruegos y preguntas, pues como siempre, tomamos nota, obviamente, es nuestra obligación la de atender los requerimientos que se hacen. yo creo que se atienden en la tremenda mayoría de las situaciones, también con las peculiaridades, obviamente, que puede afectar al desarrollo del trabajo de la propia brigadilla, porque básicamente un 90% van vinculadas directamente al trabajo de brigadilla, y que bueno, en ese sentido sí que hay una actividad pues frenética siempre en ruego y preguntas, y bueno, es un pleno tras otro el que se dedica un espacio de tiempo bastante grande a esos requerimientos.
Muy bien, bueno, ¿queréis hablar al baño? Pues, no, iba a decir simplemente que tenemos ya oyentes que se están poniendo en contacto con nosotros. Uno de ellos, Raúl, nos habla de... Lo que pasa es que en este momento no hay ningún concejal que tenga que ver con el ramo, pero nos dice que preguntáramos que cuándo se va a arreglar el pequeño socavón que se está haciendo en la calle Melchor de Macanaz, a la altura más o menos de la ferretería. Por lo tanto, pues lo dejamos ahí sobre la mesa, o incluso pues le pedimos a Julián o incluso a María Jesús o a cualquiera de nuestros invitados que si hablan con el concejal, pues que le echen un vistacillo a ese socavón.
Es concejal.
Sí, Sonia es chico. Pues que a Sonia se lo comentéis, ¿eh? Si no, pues cuando esté con nosotros se lo diremos nosotros. También nos dice otro oyente que si hay tiempo al final deis vuestro punto de vista sobre las elecciones catalanas. Bueno,
pues ya hablamos. Sí. Lo que le importará a la gente. Fíjate, de bien, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, podemos darlo.
Le he pedido un minutito que pensáis y ya está. Y hay otro oyente que nos dice que si podría preguntaros qué pensáis del 8M y cómo debería celebrarse esa fecha. Pues también, si queréis, hablamos de ello. Me pedías la palabra, Raquel.
Sí, unos apuntes que quería aclarar. Vamos a ver. Primeramente, tú dices que no hubo risa. Yo te digo que tu carcajada se oía cada dos por tres cada vez que hablaba Andújar sobre esa moción.
Yo porque soy una persona muy alegre, sí, Raquel. Sí, sí, me río.
Será,
casi,
será por eso.
Me río
será
casi
por
de mí
eso.
Mismo, siempre.
Que en lo de las DEA, los desfibriladores, ya se dijo, no cualquier persona va a utilizar un DEA. Se dijo que se daría formación. Se pidió un estudio de los sitios donde sería necesario. Pedimos que, por lo menos en la policía local, que en el 90% de los casos, de las llamadas, son los primeros que aparecen en ese sentido. Los DEAs en los coches de la policía local lo tienen en Albacete y en muchísimas ciudades, por el caso que pasó, y ya te digo que salva vidas en ese sentido. Y las excusas que se pusieron no fueron las más adecuadas. Y más, habiendo un informe técnico que no nos lo pasaron desde el principio, nos lo pasaron después del pleno, en el cual no dice en ningún momento que se tenga que votar en contra de esa moción. O sea que... ya te digo que es algo que hubiera sido necesario y que pues nada, se votó en contra por vuestra parte, pero que no es lo más normal que se haga en una ciudad y más con tantos habitantes. Otra cosa, sí que haces hincapié en lo que duró las mociones, pero es que los asuntos de intervención y los de secretaría se votan en comisión. La mayoría se votan en comisión y simplemente votarlo. No sé. Hablas de las mociones hay que debatirlas. Las mociones hay que debatirlas. Lo aplaudimos. Te voy a dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Quién, lo de aplaudir sobre los nombres de las mujeres víctimas de violencia? Ya. Pues te voy a dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Quién de vuestro partido o de izquierda aplaudió cuando nuestro presidente Santiago Abascal dijo uno por uno los nombres de los asesinados por ETA? Ninguno, ya te lo digo yo.
Bueno, lo que yo diga, que sacamos el pleno y ya otra vez entramos en el debate y al final no hablamos de lo importante de allí. Yo sí que quiero hablar de la desigualdad entre hombres y mujeres, y aquí en allí lo tenemos muy claro.
¿Pero ahí? Estoy siendo sarcástico,
Miriam. No, ya sí, pero que quería hablar porque acaban de salir los datos del paro, entonces me parece importante que hablemos de eso. 3.566 personas en el paro en el mes de febrero, lo que significa 55 personas más. De estas 3.566 personas, son hombres 1.193 y son mujeres 2.373 mujeres. O sea, casi 1.300 mujeres en el paro más que hombres. Por lo tanto, algo falla y algo hay que trabajar desde el Ayuntamiento de Gin, y no solo desde el Ayuntamiento de Gin, sino desde todas las administraciones. Si ya, obviamente, quitando la violencia de género, que obviamente que existe, y esto no, quien lo niegue es que no tiene ojos en la cara, vamos a ver, sino hablando de desigualdades económicas, de que hay, no digo en el Ayuntamiento de Gin, porque obviamente en el Ayuntamiento de Gin se entra por ya sé lo que va a decir.
Pero Raquel, si las hay, ¿por qué tenéis ese posicionamiento? Es no, que es triste.
No, no, me hace gracia porque cuando se lo comenté a María Jesús sobre el sueldo que cobramos los concejales de la oposición, se quedó mirando al alcalde como que no se lo creía. Cuando le dije que nuestros auxiliares cobran más que los propios concejales.
Luego hay desigualdad. O sea, entonces, ¿por qué dices que no hay?
No. Tú decías que la mujer, la mayoría de la desigualdad de la mujer es porque no llegan a ese sueldo. Entonces yo te pregunté, ¿entonces hay desigualdad en el ayuntamiento porque no llegamos al sueldo mínimo interprofesional? Esa era la pregunta.
No, pero la cuestión es que tú negabas la mayor, negabas que decías que no había desigualdad, y tú mismo dices que tú misma sufre, en tu propio partido lo estás sufriendo. O sea, que tu auxiliar, por ser hombre, gana más que tú.
No es por ser hombre, es porque el alcalde bajó los sueldos a cada uno de nosotros y nos puso, y por la categoría 1 que tiene el concejal no llega al sueldo mínimo, porque ya lo pregunté. Es por categoría. Es que el invento ese de que todo el mundo tiene que llegar al sueldo mínimo interprofesional no llega a todo el mundo. Según la categoría de cada contrato, así llega o no llega. No todo el mundo llega al sueldo mínimo interprofesional. Es según la categoría. Habría que cambiar en el estilo de hacerlo.
Es lo que persigue lo que se habla.
Entonces, la cuestión aquí es que tú ahora mismo estás diciendo que efectivamente hay desigualdad, que efectivamente esas categorías profesionales de las mujeres son inferiores a las de los hombres. Y entonces, eso es lo que pasa. Y ahora, pues gana más tu auxiliar. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento.
Acabo de decirlo. Gana más por la categoría que tiene de contrato, otra vez.
Claro, tiene mejor categoría que la tuya.
Bueno, que yo
no me vaya a tu terreno, no me vas a llevar, eso ya te lo digo.
Permitidme un segundito ya como ciudadano, porque esto o yo no estoy llegando a entenderlo o esto tiene, vamos a ver, ¿existe desigualdades en el Ayuntamiento de Ellín por el sexo de las personas? Es que si esto es así, muy grave.
Pero que lo acaba de decir ella. En el caso
pero ella está diciendo.
Vamos a ver, no, y es un tema muy serio, ¿eh?
¿Tú cobras lo mismo que Mario Artesero?
Que Mario está al 90% liberado.
Pero sí, cobra lo mismo. Pero es que cobra lo mismo. Lo que pasa es que uno tiene educación al 100% y Mario lo tiene en su caso al 90%.
Y con auxiliar y con el concejal de PP también cobra.
También.
Lo mismo.
Y el auxiliar.
Claro, o sea, que depende cómo.
Cobra lo mismo que el otro auxiliar.
O sea, que no.
Es que por eso digo que me lo tiran sí. Al otro lado.
Pero vamos a ver.
Si por darle sentido a esto, es que llegamos a la conclusión que en el Ayuntamiento de Ellín hay desigualdades
en
función del sexo.
La réplica
es muy grave.
La réplica, y es al hilo de que decía Miriam, de las desigualdades palpables que hay aquí, o sea, el doble de mujeres.
Eso
en paro
es,
en
eso es lo importante. Eso es lo que hay que hacer.
De hombres. Pero la cuestión es que además, si miramos las estadísticas, el paro masculino en Ellín ha bajado, no ha subido. El paro es tasa media según y sin embargo la tasa no el número, la tasa en el caso de mujeres ha subido.
Es que entonces, yo creo que eso ya lo explicó un oyente que llamó aquí en una tertulia, que es que ya debatimos eso con lo mismo que estás diciendo, se debatió y se dijo que hay que los trabajos que se ofertan son trabajos que lo ofertan los hombres más que las mujeres en ese sentido, y no por eso es que haya desigualdad, sino que las ofertas, por ejemplo, de fontanero que salgan en el INEM, pues lo accede más el hombre que la mujer. Por eso hay muchísimas más mujeres paradas que hombres, porque las mujeres no acceden a todos los, no porque no quieran. No hagas así con la cabeza, que ya sé por dónde vas. Lo dijo un oyente aquí en la tertulia, se quedó claro, no
sí,
sé.
Un especialista.
No, la especialista es tú, que sabes de todo, María Jesús. Es que bueno, tú sabes de todo. Es que de todo lo que se hable, sabes.
Bueno, sí, es verdad.
Que tienes todos los títulos de todas las carreras que hay.
Al menos tengo una, pero en cualquier caso, el tema, y al hilo de eso, yo puse sobre la mesa los datos estadísticos persistentes que de desigualdades salariales, ¿no? Y dije una cosa que la primera vez que lo vi, yo no lo sabía, no sabía que existía, hasta que no miras los datos, y cómo puede ser que 2 millones de mujeres en este país ganen menos que el salario mínimo interprofesional. Menos, ¿eh? No lo mismo. Pero claro, ¿por qué es eso? ¿Es que se le paga menos? No, lo mínimo que se le puede pagar es el salario mínimo, claro. Pero si tú ves que hay el porcentaje de mujeres que trabajan la jornada parcial es altísimo, es el 75% frente al 25% de los hombres, en ese caso, más o menos son las estadísticas, eso es lo que da que al final lo que se ingresa mensualmente sea inferior. Pero lo más alucinante de esas estadísticas no es el hecho que en la parte baja de los salarios la concentración de mujeres un 17% más o menos la última vez que lo vi eran de mujeres trabajadoras, sino lo más alucinante era la parte alta. En la parte alta, el 13% de los hombres trabajadores ganan por encima de la base máxima de cotización y solo el 7% de las mujeres trabajadoras. O sea, aparece una desigualdad flagrante. Tú dices, vale, claro, es que puestos de director de empresa solo se ofrecen a hombres, puesto de ingeniero solo se ofrecen a hombres, puesto de lampista solo se ofrecen a hombres. Bueno, pues algo está funcionando mal, porque no es algo de hoy, ni de ayer, ni de antes de ayer. Es una cuestión persistente que lleva años.
Sí, pero que es como consecuencia del ayer.
Del ayer, claro, claro, evidentemente. Entonces, la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué hay menos lampistas, por decirlo así? ¿Por qué hay menos en los cursos de soldadura? ¿Por qué no se apuntan mujeres que lo pueden hacer perfectamente? Porque históricamente no se apuntan, y punto.
Porque no quieren.
Bueno,
vamos a ver, porque para una mujer a lo mejor no es atractivo ser fontanero y para otras sí.
Pues la si que quiere mujer, lo hace, la que quiere
no
lo hace.
Una mujer puede hacer vamos lo que quiera en esta vida, lo que ella quiera.
Raquel, ahora.
O sea, una es que mujer, estamos hablando una de mujer, ahora. Una mujer, una es que mujer, no estamos hablando ya, de hace 20 años, ni de 30, ni 40, ni de 60. Sí, estamos sí, hablando de ahora.
Sí, pero es que eso es lo que ha provocado, lo de hace 30 años es lo que provocan estas situaciones. Y una mujer hace 40 años, 50 años, o sea, creo que a lo mejor algo más, es que no podían ni ir a la universidad. Es que no podían ni votar. Es que no podían pasárselo por la cabeza, entrar en el ejército. O sea, decir, y es una realidad es que vosotros no queréis ver.
Quiero hablar del presente.
En el pasado, Julián, quiero hablar del presente. En el pasado, siempre estáis igual con el pasado. A ver, es que estamos en el presente.
Si es que de verdad, no reconocéis el presente.
Déjame que hable del presente de Jin y de las cosas que se pueden solucionar de Jin, que para eso estamos aquí. 3.566 personas. No sé por qué te hace gracia, pero bueno, es que
para eso estamos aquí para hablar de todo, Miriam.
Bueno, pero para hablar del futuro de las mujeres, pero para hablar del presente y del futuro de las mujeres de allí nada mismo, ¿no?
Claro, pero vale. Vamos a ver,
entonces,
podemos hablar de 3.566
personas que hay en paro, pero por supuesto no lo dudes.
Ah, bueno.
2.373 son mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde el Ayuntamiento de Yin para que esto cambie? Porque si hay el doble de mujeres paradas que hombres, hay un problema, obviamente, que puede ser pues del pasado o que se está enquistado, no lo sé, pero algo hay que hacer. Por lo tanto, planes de emprendimiento, planes de emprendimiento femenino, ayudas para la contratación de mujeres, algo hay que hacer. Es decir, lo que no podemos mantener o seguir manteniendo son estas cifras de paro femenino que cada vez son más grandes, porque el paro en Ellín cada mes es más, por lo tanto el paro femenino también es más, por lo tanto hay algo que hacer para solucionar
esto. El paro masculino ha bajado, mira las estadísticas.
Pero que estamos hablando del paro femenino ahora mismo.
El paro femenino ha subido. Entonces,
claro, exacto, que hay algo pasa.
Lo que pasa es lo que dice Raquel, que resulta que los puestos de trabajo que se ofrecen no son puestos de trabajo para mujeres.
Vale, ¿qué podemos hacer desde el Ayuntamiento de Yin?
Yo no he dicho que no sean puestos de trabajo, no sean puestos para mujeres, es que tergiversan lo que yo hablo. No. He dicho que a lo mejor no es atractivo para una mujer ese puesto.
Es lo mismo.
No es lo mismo decir que no es atractivo para mí ser fontanera. Que no se han puesto para mí.
Que los puestos de trabajo...
Bueno, que podemos hacer...
palabras en mi boca que no te lo voy a permitir.
Los puestos de trabajo que se ofrecen no son atractivos para las mujeres.
Vamos a ver, a mí me pones un puesto en el cual trabajo en un supermercado, me pones un puesto de fontanera, pues a lo mejor a mí me gusta más el puesto de supermercado que de fontanera.
Vamos a ver.
Y es más atractivo para un hombre ese puesto, o porque ha estudiado eso, o porque le gusta más. Es que, vamos a ver, se quede todo.
Se llama patriarcado, pero bueno.
De verdad que, o sea, yo entiendo que a María Jesús le conviene bien que nos enzarcemos en esto y que no hablemos de las posibilidades que podemos hacer desde el Ayuntamiento de Yin para que no haya paro femenino. Pero, María Jesús, te vuelvo a repetir, como concejal de Comercio, Industria y Turismo, ¿qué podemos hacer para eliminar el paro femenino y que sea el doble que los hombres?
Bueno, pues convencer en muchos casos a que esos 800 euros que hay por el hecho de contratar como persona fija a una mujer, sabes que las leyes que se aprobaron hace tiempo hacen que para pasar, que si tú contratas a una mujer tienes 800 euros por encima de prima que por un hombre. Pues que eso sea significativamente, o sea, lo empiecen a usar. Pero lo más importante aquí es lo que dice Raquel. O sea, que finalmente...
Y desde el Ayuntamiento de Yin, que es donde tú estás gobernando, ¿qué podemos hacer para ayudar en este tema que hay Como he dicho, un paro femenino muy grande? ¿Qué podemos hacer delante de
eso? Pues lo que hicimos
como
nosotros,
tú, como un equipo de gobierno.
Nosotros planteamos en su día, antes de la pandemia, precisamente en un acuerdo con AMEDE, un plan de emprendimiento femenino. El problema...
Eso es.
El problema...
Vamos ahí.
Pero se hizo, estaba el plan, se solicitaron incluso los recursos y finalmente lo que hicimos en mitad de la pandemia, y eso lo hizo voluntariamente AMEDE, y aquí quiero agradecer a Ana, cedió, entre comillas, que no fuese un plan de emprendimiento femenino para que finalmente fuese un plan de reconstrucción económica, que era lo que finalmente se hizo en el caso del plan de choque COVID-19. Todas las técnicas que se usaban ahí dentro, todo eso estaba pensado en un inicio precisamente para haberlo restringido únicamente, bueno, pues lo que queríamos fomentar, en este caso, el emprendimiento femenino, ¿no? Finalmente se generalizó, pero que sepas una cosa, estadísticamente, a ese plan de choque COVID-19, pues creo que el 70%, 60%+ eran mujeres,
o sea que somos las más perjudicadas, tanto en antes de pandemia.
O al menos las más valientes, porque no eran el hecho de ser perjudicados, sino al menos las que realmente se apuntó. Hubo mucha gente que nos apuntó, hubo mucha gente que prefirió estar con la persiana bajada en casa, pues esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Esperando a ver qué es lo que pasa, no creo que sea así. Que el que tiene una empresa o tiene un negocio y está cerrado no está esperando que vea lo que pasa en su casa. Está pasándolo mal en su casa porque no puede abrir el negocio.
Sí, pero que,
Que utilizo unas palabras para defender a los comerciantes y dineros, no generalices de esa manera tan despectiva como, no, es que estaba en su casa encerrado y estaba a gusto. No, perdona.
Pero
es
que me lo
el que tiene un negocio y tiene un negocio cerrado está en su casa pasándolo
y
mal.
Y claro, está sufriendo.
Vale.
Pero nosotros lo que le ofrecíamos es
en vez de sufrir,
pues ponerte a trabajar para ver cuál es la salida. Y os acordáis, insistimos mucho en ese plan de
pero que la salida se la vas a dar tú al que tiene su negocio.
La va a dar él.
Pues ya hasta mejor estaba en su casa pensando qué salida le iba a dar
a su negocio. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué tenemos
que hacer planes si ya están pensando las mujeres en su casa qué es lo que pueden hacer para avanzar?
De verdad, no generalices así y no hables así de los comerciantes de gin.
Pero ¿quién está hablando así?
Sí, tú has dicho, no, es que el que no se apuntó estaba en su casa, viéndola. No, lo estaba pasando mal.
Lo has puesto tú. Yo he dicho que muchos estaban en su casa esperando a ver qué es lo que pasaba. Pero bueno, da lo mismo. En cualquier caso, hubieron bastantes que se apuntaron, 80+ personas, finalmente, pues de pequeños y pequeñas empresarias y comerciantes, pues se apuntaron. Algunos terminaron el periodo, después continuamos una segunda fase. El año pasado se dedicó más en temas de emprendimiento que nunca antes, en los 20 años anteriores, se había dedicado. O sea, aproximadamente, igual unos 60.000 euros se dedicaron en todo eso. Entonces, bueno, es lo que se está haciendo, ¿no? Y de esos, así es lo que hicimos. En mitad de la pandemia es cuando empezamos a invertir más, ¿no? Que antes, bueno, pues yo no vi ninguno. O sea, estuve mirando estadísticas anteriores y no había nada. Pequeñas cosas puntuales, pero una cosa tan masiva como esta no se hizo. Y seguimos haciéndolos, evidentemente.
Muy bien. Bueno, ¿quién?
Yo solamente decir una cosa. Le toca a Julián, lo sé, pero solamente decir una cosa. Y así me comentan esto. Que nosotros, vuelvo a repetir, que para nosotros no hay brecha salarial, pero sí que creemos que hay una brecha maternal, que todavía está el rol de varios empresarios que no contrató a la mujer porque se va a quedar embarazada y todo eso. Creemos que en algunos empresarios sí que hay ese rol y que sí que hay aumento de paro de mujeres en ese sentido.
Joder, o sea, que no hay brecha salarial en España,
Raquel,
¿en serio?
Joder, Raquel.
O sea, Raquel, ¿tú piensas que no hay brecha salarial en España?
No, yo pienso que una mujer y un hombre cobran lo mismo en todos los sitios según la categoría que tienen.
No, pues ya te digo ya a ti que los datos dicen que hay un 15% de brecha salarial.
Claro,
en España.
Vete también, es que habláis siempre de que el hombre cobra siempre más que la mujer, pero vete al modelaje. Una mujer cobra más que un hombre. Tiene mayor caché.
Claro, es que lo que pasa es que tú estás viendo,
siempre,
tú estás viendo por sectores, ¿no? Sectores, y yo te hablo que en global, en toda la economía y en todos los sectores, hay una brecha salarial y una mujer cobra 15%,
hay una brecha
menos que un hombre.
¿Dónde?
En los sectores productivos de España.
Dime una empresa donde una mujer cobre menos que un hombre.
En los sectores,
dime solamente una, porque entonces, mira, te puedo decir que mi currículum es súper amplio, está en muchísimas empresas de todas las categorías. Y jamás he cobrado un euro menos que un hombre.
Pero vamos
jamás,
a ver, obviamente,
en la misma categoría.
Vamos a ver, Raquel,
y he estado en muchos sectores, he estado en el sector de hostelería, he estado en el sector de ayuda a domicilio, que estuve trabajando para el ayuntamiento, he estado en almacenes de cítricos, he estado 20.000 cosas. Y siempre he cobrado lo mismo.
Vale, es que obviamente ya, vivimos
una,
en un país.
Es que habláis, pero no me decís una.
Es que obviamente vivimos en un país. Gracias a Dios que eso no es lo normal, pero que hay mujeres que cobran menos que hombres es una realidad.
Vivimos en un país que eso no es normal. ¿Te estás oyendo, Miriam? Es que vivimos en un país que eso es lo normal, pero
no, que es lo normal que no cobres diferente a un hombre, pero que hay pero casos entonces, en los que mujeres que sí que cobran menos que hombres.
¿Dónde están esos casos? ¿Fuera de España? ¿Dónde están esos casos?
No, no, en España.
Pero dímelo.
Vamos
pero
a ver,
que no pues me digas que hay brecha salarial, pero no
tenés,
me dices.
Tenés
no.
el informe y pues lo ves.
¿Dónde pone no, el informe?
No,
¿dónde?
No se lo creen, si es que ellos no se lo creen.
Es que decir de verdad, o sea, cerrar esos ojos en las cosas.
El turno de palabra lo tenía.
Telefónica de España. Telefónica de España. Personal fuera de convenio. Porque evidentemente las personas en convenio se cobra según el convenio, ¿no? Pero las personas que están fuera de convenio, de las que no se puede acceder a la nómina, evidentemente, ella, Raquel decía, había visto las nóminas de todos sus compañeros eran iguales. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien está lo que
yo
se llama?
Yo he visto la nómina de todos mis compañeros.
Entonces, ¿cómo sabes que ganaban lo mismo? ¿O no ganaban más?
Pero no la he visto, pues porque hablamos de los sueldos, pero no he visto la nómina de mis compañeros.
Y tus compañeros son, te van a decir son, la verdad del sueldo.
Que son públicos, que los sueldos nuestros son públicos, que no...
Pero bueno. La cuestión ¿qué? Es que en el instante que alguien pasa a tener una categoría, pero déjame, por eso te digo, Telefónica de España, personal fuera de convenio. En la brecha está clara, misma categoría, jefa de servicio frente a jefe de servicio, gerente frente a gerente, a responsable, director frente a directora, hay una brecha. Y eso está reconocido por la propia Telefónica.
Yo estoy en minoría, soy hombre y estoy con tres mujeres, hablo una octava aparte, me tienen en desigualdad completa.
Moralmente estoy contigo.
Estoy hundido. Bueno, pues por correr un tupido velo con esto. A Raúl le quiero comentar que he tomado nota de Socavón, también otro que tenéis aquí muy cerquita de la puerta, aquí en la Plaza Santana, de la puerta de vuestros estudios. Que es similar a aquel de ahí también. Entonces, también quiero decir que se lo comunicamos hace unos días a Qualia, porque posiblemente sea de algún tema de conducciones de aguas, para que lo revisen y lo vean lo antes posible, si se puede arreglar, obviamente. Pero hay zonas en las que, aunque pueda parecer excusa, no lo es, no lo es. Y es que se replanan constantemente, o sea, por lo que sea, se hacen arreglos, se hacen parcheos, obviamente, y se replanan constantemente. Y necesitaría, pues, algo muy parecido a lo que ocurrió en la calle Balmes, creo que era, que, bueno, pues la previsión era una de actuación y luego hubo que hacer otra cosa diferente yéndose mucho más abajo, pues por las casuísticas que se han dado a lo largo de la evolución del pueblo y cómo se han ido creando esas calles también y demás. Las elecciones catalanas, decir que ganó el PSOE, las ganó el PSOE, no sé si os habéis dado cuenta alguno o no. Yo creo que fue un revulsivo importante, ¿no? Lo de la figura de ella en ese sentido. Y bueno, puso de manifiesto, pues seguramente el mensaje que traslada a una persona sosegada, tranquila, creíble y además, bueno, pues humilde en el sentido de que... Y bueno, Miriam, no te ven la cara las personas que nos escuchan, pero el resultado es el que es, y el vuestro, el que
sí,
has...
Claro, y Galicia ganó el Partido Popular hace menos de 6 meses, claro,
y vuestro resultado es el que ha sido.
Claro, y en Galicia ganó el Partido Popular hace 6 meses, mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia,
Miriam,
de Núñez Feijóo.
Miriam,
claro,
ya que se mirasen en el espejo de Núñez Feijóo, los líderes de otras regiones de tu partido. Porque es que no se pueden mirar, porque no le llegan a la suela de los zapatos a Núñez Feijóo. Y yo creo que lo muestra. Además, con coherencia, con sentido de responsabilidad y con un trabajo fiel a sus ciudadanos. No en la crispación que estáis manifestando constantemente en otros muchos sitios. Y esa es una realidad.
No, la crispación punto. No, la verdad.
Porque si
la no... La verdad que no le gusta el PSOE, claro.
Bueno, si al PSOE no le gustará.
Porque no le gusta el PSOE, la verdad. Entonces eso es crispación.
Claro, crispación, que sí. Castilla-La Mancha,
ya lo he visto,
por ejemplo...
Castilla-La Mancha,
que Castilla-La Mancha, por ejemplo, se traduce en 19 diputados del PSOE contra 10 del PP.
Claro.
Ahí está. O sea, sí, sí. Ya sabréis a ver qué análisis es el que podéis hacer en el tema ese.
Bueno, veremos a ver las próximas elecciones.
Y en cuanto al 8M... Bueno, pues yo creo que obviamente es una figura simbólica la de la manifestación en cuanto en el sentido de pedir esa responsabilidad de igualdad y de respeto hacia las mujeres, pero que en esta ocasión pues posiblemente hay que entender que no toca, y no toca pues por lo que se hablaba anteriormente también aquí en esta tertulia, y es que hay que aprender, sí, obviamente hay que aprender de los errores que se puedan haber producido. Yo, sinceramente... se ha echado mucho fuego sobre la manifestación del año pasado con 120.000 personas. Tengo una gráfica, no la he buscado, pero la tengo aquí
de una fotografía con una estadística en la que se veía las participantes, las personas que participaron en la manifestación del 8M del año pasado, pero también se ponían las 2,5 millones de personas que viajaron en el metro ese mismo día, las personas que estuvieron en el Wanda Metropolitano ese mismo día, que triplicaban los participantes de ahí. Entonces se ha utilizado muchas veces estas cuestiones con mucha retórica para afear a las bueno, pues las reivindicaciones que tradicionalmente se vienen haciendo, pero que yo creo que en esta ocasión, sinceramente, el acto debe de ser reivindicativo, pero virtualmente, si lo queremos decir, figuradamente, pero no presencialmente, porque yo creo que la experiencia nos dice que esta enfermedad es muy jodida, una enfermedad que todavía no conocemos. O sea, yo creo que no hay nadie que se atreva a decir 100% dónde está el problema para poder erradicarlo, o sea, decir que todavía se siguen aprendiendo cosas de ella y que, lógicamente, las medidas que toman los gobiernos, yo tengo clarísimo que la toman con la mejor intención, todos, todos, las opciones políticas, pero que obviamente pues unas tienen más camino y otras menos. Yo creo que el resultado que ha dado en nuestra región, en Castilla-La Mancha, es evidente. Con la bajada ahora estamos en torno a los 100 afectados por cada 100.000 en 3 meses de cierre, que es durísimo el tener que tomar esas medidas para cualquier gobierno, para el nuestro obviamente pues también lo es, pero que la efectividad en ese caso de los números nos dan. Y no voy a decir que se comparen con otras regiones que han sido más alegres en ese sentido, pero que obviamente hay una significancia importante en donde se ha sido más contundente en ese sentido, de tal vez perjudicar unos meses de la vida de una persona, pero garantizar que esa vida podrá continuar una vez que pase esta pandemia.
Bien, María Jesús, ¿qué habéis...?
Bueno, simplemente un dato que igual cambia la perspectiva que tiene Raquel de la igualdad. El permiso de paternidad en España es de 16 semanas desde el 1 de enero de 2021. Precisamente desde el 1 de enero, si cualquier empresario contrata a un hombre, si ese hombre tiene un niño, tendrá obligatoriamente que darle las mismas semanas que a una mujer, 16 semanas. Los famosos permisos iguales y transferibles. Y aquí yo no voy a decir quién votó en contra de esa ley, ¿no? Pero que en cualquier caso los permisos iguales y transferibles es algo que se lleva reclamando precisamente para evitar la brecha, o sea, para decir que nadie contrate a un hombre porque como no va a tener niños, entonces, bueno, esa es la cuestión. Con respecto a las manifestaciones del 8 de marzo, yo creo que el 8 de marzo es un acto reivindicativo y todo el mundo tenemos que manifestarnos, cada uno en cómo lo haga, pues eso es evidentemente es algo que es su propia decisión, ¿no? No podemos empezar a decir, como aparece aquí, el hecho de que, bueno, las que salgan con una camiseta violeta y manifestando, esas no nos representan. Evidentemente, si cumplen las normas y si las normas se autorizan, también nos representan. Y las que hacen los balcones, las que hacen las redes, las que escriben un artículo, las que reconocen que ese 8 de marzo es reivindicativo y que todos los días deberían ser 8 de marzo para conseguir la igualdad real y efectiva, y los que defienden los permisos iguales y transferibles, que recordar era una de las cosas que se llevaban en las manifestaciones de años anteriores y finalmente se han conseguido, ¿no? Los famosos permisos iguales e intransferibles. Entonces, bueno, pues eso es lo que ese acto reivindicativo siempre tiene que estar, ¿no? Entonces, yo creo que empezar a decir que determinadas mujeres que lo quieren hacer de una determinada manera, que al final no se va a poder hacer porque están no autorizando la mayoría de las concentraciones, evidentemente, como es de lógica, pero que todas, absolutamente todas, las que quieran salir a manifestarse de una en una o con una pancarta y que salgan aquí y que digan eso, yo creo que todas nos representan, porque son finalmente las que consiguen. Si os acordáis, el famoso, no el año pasado, el anterior, el famoso paro de mujeres, que era un movimiento internacional que decía, si paramos nosotras, se para el mundo. Era simbólico, evidentemente, no va a parar el 50% de la fuerza laboral, porque eso separaría el mundo, pero radicalmente, ¿no? Pues eso es un poco de decir que existen cosas como, por ejemplo, esto, lo que se estaba diciendo, la discriminación por el hecho, no te voy a contratar, no sea que te quedes embarazada y tengas un niño, ¿no? Bueno, pues ahora eso al menos no existe, siguen habiendo otro tipo de cosas, pero los permisos iguales se han conseguido. Y creo que la única manera de conseguir cosas es seguirlas reivindicando. Otra cosa es cómo hacerlo. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero esa reivindicación tiene que ser persistente.
Muy bien, enseguida Miriam y Raquel voy a comentar otro asunto, ahora que retomamos esta tertulia con nuestros políticos. He tenido a lo largo del programa un par de llamadas donde me pedían que yo expresara lo que ellos sentían, nuestros oyentes. Yo puedo leer un correo electrónico o un mensaje, pero no erigirme en voz del pensamiento de nuestros oyentes. O sea que si intentáis participar por teléfono tenéis que hacerlo vosotros, ¿no? Que os expresaréis y expresaréis lo que realmente queréis expresar. Yo no puedo, entre otras cosas, porque seguramente no lo haría bien y entonces igual al final no quedaría contento nuestro oyente, ¿no? Por eso cuando utilicéis el teléfono es para vosotros mismos hacer la reflexión o hacer la pregunta, ¿de acuerdo? El 967 30 53 21. Venga, pues Raquel. Que lo Miriam, como
pues nosotros sobre las catalanas, pues pasar de 0 a 11 diputados es una victoria. Ya tenemos representación en el Parlamento y orgullosa de mis compañeros. Allí estuve apoyando como apoderada, así que...
Te saltaste el cierre perimetral, no, Raquel.
Yo tenía un salvoconducto para poder pasar.
Es broma.
No,
es
pero broma. Es que...
Estabas trabajando, ¿no?
No, es que hubo gente lo que... Lo sé porque hubo gente que se quejó, pero vamos, con un salvoconducto para las elecciones puedes pasar. Y sobre lo de, bueno, lo que ha dicho Julián del 8M, yo creo que del año pasado, yo creo que la culpa no se le echa a las manifestantes porque están en su derecho de manifestarse, ni los que cogieron el metro, ni siquiera nosotros que hicimos lo del Vista Alegre en ese fin de semana. Yo creo que la culpa es del gobierno, que ya sabía lo que había y cayó. Esa es la culpa del gobierno, porque no cesó ninguno de los actos que había porque se realizara ese acto. No, bueno, no, porque Julián, porque se sabía desde enero, que creo que fue el primer fallecido, desde enero se sabía ya lo que había. Aún así se permitieron actos ese fin de semana, y no solamente estuvo Vista Alegre la manifestación del 8M, hubo una manifestación también en el centro de Madrid. Entonces, si todo eso se hubiera cesado, a lo mejor hubiéramos evitado más muertes, que supuestamente ha salido un estudio que se hubieran evitado muchísimas muertes, y es así. Es así, no es la culpa ni del 8M, ni de los del metro, ni de las manifestaciones, ni de Vista Alegre, ni nada de eso. Es culpa del gobierno.
Yo creía que era culpa del virus.
Culpa del gobierno por no cesar los actos cuando hay una pandemia, cuando ya lo estábamos viendo en Italia, cuando se permitió hacer actos, habían ya casos aquí en España.
Raquel, te puedo preguntar una cosa. ¿Vosotros habéis hecho manifestaciones en pro de abrir los comercios? Pregunto, ¿habéis hecho, no, manifestaciones con las banderas y defendiendo al sector y demás? ¿Lo habéis hecho? O sea, es que yo ya se cansa uno de escuchar mensajes contradictorios, pero rotundos, rotundos.
¿Pero contradictorios, o sea, en qué sentido?
Coño, está manifestándote para que abras
y ya estás criticando. Gobierno, ¿por qué no lo vas a hacer? Bueno, claro, bueno, ya está, pues...
No se puede decir que el gobierno prohíbe... la apertura de negocio y a la vez no prohíbe las manifestaciones. O sea, es que esto ya es ridículo. Para mí esto es ridículo. O sea, es decir, porque no somos nada serios en los planteamientos que hacemos. O sea, yo mantengo mi compostura desde el principio hasta el fin, punto. O sea, pero no digo una cosa y la contraria, solo por halagar el oído de quien me escuche.
Yo sí que, estábamos hablando del 8M, pero yo sí que quiero hablar antes de que va a hacer casi un año que se decretó el estado de alarma en España. Y digo que se decretó el estado de alarma porque obviamente la pandemia, y el año nos lo ha demostrado, estaba antes en España y ya se sabía que estaba. Por lo tanto, yo creo que hablar del 8M y cometer el error, como ha hecho un partido del gobierno, que es Podemos, que quería celebrar manifestaciones de 500 personas, es un error. Y es un error garrafal volver a cometer un error que nos ha demostrado que podían haberse evitado muchas muertes. Pero es que, además, en este año que se decretó el estado de alarma en España, no se han salvado vidas, no se ha salvado la economía. Por lo tanto, yo creo que es importante que recordemos todo esto, porque, como hemos dicho aquí, para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. El 8M, el año pasado, se celebró como todos los años que se hacen manifestación. Lo que pasa es que sí que hay un problema, que es que el gobierno hostigó a que fueran las mujeres a esa manifestación.
Le puso una pistola para que fuese.
Entendéis perfectamente lo que quiero decir. Es decir, que
No, sí, sí, no, se no, dijo públicamente que la gente acudiera a esa manifestación.
Exacto,
sí, fue así,
no,
fue así.
Sí, fue así, claro que sí. Es que bueno, fue así. No se decía del concierto, pero sí se decía, oye, todas a la calle, vamos todas a la calle, ¿sí o no?
Se hace una manifestación, vosotros que no habéis alentado a las masas para hacer. A ver, yo es que vengo de un sindicato agrario y es que mi objetivo era hacer asambleas en los pueblos para llevarme cuanta más gente mejor, diciéndole lo mal que
hostigando,
hostigando, o sea, decir las dos cosas. Es que decimos cada ridiculez, que esto ya
no no es una ridiculez. El gobierno, el gobierno decía a las mujeres que todas a la calle,
ya
¿sí o no?
Ya solo os falta
¿sí o no?
Decir, las amenazaba con que si no iban, no iban a tener esto.
Es que, Julián, hijo mío, sabes perfectamente que yo no quiero decir eso porque eres inteligente y entiendes lo que quiero decir.
Claro, o sea, y por eso me parece tan raro que lo digas como lo estás diciendo.
No, pero es que es verdad, es que el gobierno estuvo una semana, animaba a las mujeres a que salieran el 8M a la calle, pero no se decía que fueran a campos de fútbol ni a... Es decir, ¿animaba a las mujeres a ir a la 8M, sí o no?
Te voy a hacer la razón, y, de que animaban a que fueran a la manifestación del 8M y no al Congreso de Vox. En eso hasta te doy la razón.
Y por lo tanto...
Que nosotros llenamos y se quedó gente fuera, perdona.
Claro, pero hostigando a la gente.
Bueno, pues lo mismo, me parece igual de mal. O sea, una cosa como la otra. Por lo tanto, lo que no hay que hacer es...
Yo también
animaba a ir a la manifestación y juntarse en Vista Alegre con uno.
Pero si a nosotros el gobierno nos da permiso para realizar un acto al cual no pasa nada porque no hay pandemia.
Con Ortega Smith que venía tosiendo desde Italia. Pero entonces,
¿y vosotros estuvisteis en la manifestación del 8M?
Pero vamos,
¿estuvisteis?
Tú me estás comparando de verdad a la oposición, la información que puede tener la oposición.
Pero si lo estás haciendo
con la información que puede tener, pero que yo reconozco que si lo dejó la delegación.
Hombre, pero es que me está diciendo que nosotros sí, no, pero para ti sí, para nosotros no. Nosotros tampoco teníamos conocimiento.
Me parece más grave que Ortega Smith viniera
a tosiendo
desde Italia.
Y él sabía que tenía algo. Él sabía que tenía.
Pues no, me imagino que no, desde luego.
Entonces lo que estás diciendo no tiene sentido.
Entonces ya sí que me preocuparía.
Pero
lo que quiero, lo que... Madre mía. Dios.
Pero si es que no te escucha. Tienes que escucharte cuando hablas.
No, tranquila. Mira, no, me escucho muy bien.
Estás diciendo
no me
Ortega tú, a mí que venía Raquel,
créeme,
de Italia y él iba a saber.
No me das consejos de
y
nada.
Y él iba a saber.
Créeme. Hombre, yo obviamente no lo sabría. Te estoy diciendo
pues
que
entonces...
si Ortega a mí fue tosiendo y sabía que tenía coronavirus, es que le falta un poco
pues
de
hija mía,
de
pues
cabeza.
Entonces no nombres Ortega a mí
que
venía
tosiendo entiendo,
al acto
entiendo,
porque
entiendo
no lo sabía, hija.
Por lo tanto, ya voy a hablar de cómo voy a celebrar yo mi 8M. Que va a ser como todos los lunes trabajando, me vestiré, me tomaré mi café y me iré a trabajar como muchas mujeres. Y yo creo que es importante que se hable del 8M, no como las mujeres no somos todas iguales. No se puede hablar de las mujeres como un colectivo igualitario y que todas piensan lo mismo, ¿no? Que es muchas veces lo que intenta hacer desde partidos que están en el gobierno como Podemos. Por lo tanto, yo lo que sí que reivindico es que el 8M, las mujeres, lo celebre cada una como quiera. Que si quiere ir a trabajar, que vaya, que si no quiere, no vaya. Pero que se respeten todas las opiniones, que para eso estamos en un país como España.
Muy bien. Bueno, pues son ya 7 minutos los que pasan de las 10. Si queréis, hacemos como siempre una ronda de despedida. Nos comentáis si queréis algún tema trabajando, o que queráis resaltar ya en la despedida. Y así pues hoy daríamos por finalizada la tertulia. Raquel.
Pues nada, nosotros seguimos trabajando para el próximo pleno de este mes de marzo. Nos hemos reunido con varios sectores de hostelería, nos hemos reunido con varios comercios, con varios barrios y pues seguimos trabajando en esa línea y seguimos cogiendo incidencias de los vecinos y llevándolas a pleno, que es lo que toca.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Miriam.
A vosotros.
Bueno, pues empiezan calentitas estos desayunos de los martes, ¿no? Contenta de verdad de estar aquí, de poder transmitir muchas veces pues una opinión personal también, porque al final yo formo parte, estoy afiliado a un partido político y soy concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón, pero claro, no estoy colectivizada, quiero decir, tengo pues una... Pues esas opiniones propias que muchas veces pues ya se exponen aquí y no son tan políticas, ¿no? Bueno, pues nada, yo también quería aprovechar que estamos en Cuaresma, aunque no lo parezca, y también pues que este fin de semana con responsabilidad y con todas las precauciones pues celebremos también los actos de Cuaresma que se van a celebrar en nuestro municipio. Y bueno, pues también que también reivindicar desde aquí que el toque de queda pues empiece ya, o se estudie que se amplíe para que los hosteleros de Jim puedan dar cenas. Yo creo que ya debido a la situación epidemiológica que tenemos, que está por debajo de los 200, pues se puede empezar a estudiar otras medidas más, que bueno, pues que den otras posibilidades a los hosteleros de nuestra ciudad, y eso también quería reivindicar de aquí, ya que han sido los más castigados en esta pandemia. Y bueno, pues nada, seguimos trabajando desde el Partido Popular, pues con la política que estamos haciendo, que es reunirnos con los barrios, con pedanías, reivindicando todo aquello que necesitan en el ayuntamiento, tanto en comisiones como en plenos, y en eso estamos. Nada más, que las mujeres también, que no voy a tener, no voy a poder decirlo, pero lo digo ahora, que es pues que celebren el 8M cada una como quiera, pero que sigamos trabajando y reivindicando por los derechos de las mujeres, que han estado mucho tiempo sin poder hacer o teniendo los mismos derechos que los hombres.
Bueno, pues mira, hoy por ejemplo soy mayoría. Fíjate, aquí las cuatro en lista, que está Lourdes también ahí ya, y nosotros aquí... Julián, muy a gusto, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
María Jesús.
Bueno, es que quería haber dicho un titular, pero lo digo para que lo discutamos después. A mí ha habido un titular que me sorprendió mucho. Un estudio advierte que Castilla-La Mancha perderá hasta el 18,3% de su talento si no se acometen medidas urgentes. Y lo dejo ahí, y ya hablaremos de lo que significa ese titular. El 18,3% de su talento lo perderá si no se acometen medidas urgentes. Entonces, yo creo que hay, bueno, pues hay muchas cosas que hacer, muchas, en muchos sectores, y las tenemos que hacer todas a la vez, ¿no? Entonces, en nuestro caso, bueno, yo simplemente desde aquí dar la bienvenida a las dos mujeres, en este caso, que se han incorporado en los planes de empleo de mayores de 52 años, precisamente al departamento que a mí me toca coordinar, que trabajarán con Marian en turismo, y bueno, pues espero que el tiempo que pasen con nosotros pues sea útil para ellas y también sea útil para la ciudadanía. Desde aquí un abrazo muy fuerte de bienvenida, un beso muy fuerte, y trabajaremos juntas en estos 6 meses que tienen de mayores de 52 años.
Muy bien. Julián, nos marchamos.
Bueno, pues nada, pues en primer lugar felicitar a todas las mujeres por ese Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues desearles que pasen un día pues lo más agradable posible, pero que no solo se queden un día, sino que sean todo el año y todos los años que puedan venir, en el que sin lugar a dudas pues irán recuperando esos derechos que nunca debieron perder o que nunca pudieron disponer. Y por otro lado, pues nada, seguir trabajando en estos días. Obviamente cambia la dinámica de trabajo de lo que serían en estos momentos la celebración de la Semana Santa. Serían unos días frenéticos de actuaciones, de actividades para todo el ayuntamiento, de presencia incluso también por los diferentes colectivos, que este año seguirán existiendo, pero serán de una forma diferente la participación que hagamos institucional en muchas celebraciones, en muchos actos litúrgicos que se puedan celebrar. Pero que más allá de eso, pues también hay que seguir trabajando en el día a día por buscar esa recuperación de nuestro municipio, y que en ese sentido, bueno, pues estamos trabajando de forma decidida también en intentar aportar ideas para la posible recepción de proyectos europeos con los fondos de recuperación, que yo creo que es lo que puede poner de la antesala una recuperación pronta. Y bueno, y yo creo que es fructífera para, en este caso, nuestro municipio. Seguir trabajando en el día a día con nuestros ciudadanos, intentando hacerlo lo mejor posible, y bueno, pues pidiendo disculpas por todas esas cuestiones que no las hacemos con la celeridad que nosotros pues también quisiéramos o que desearían los vecinos, y obviamente pues en algunas ocasiones, bueno, no llegamos a tiempo a hacer otras cosas o unas peticiones que no se pueden realizar en este momento y que hay que dejarla para más adelante.
Muy bien, pues ya la próxima semana hablaremos un poquito de Semana Santa, si no ocurre así nada demasiado importante que ocupe todo nuestro tiempo en la tertulia, hablaremos un poquito de Semana Santa, ¿no? Y del futuro, como lo veis, del presente, ya sabemos que va a ser bastante alejado de la realidad en esos días, año tras año, que son nuestras tamboradas y procesiones y todo esto que rodea a la celebración de la Semana Santa, pero en fin, tendremos que mantener la llama viva de alguna manera. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en esta edición correspondiente al 2 de marzo. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada, también por su participación y la invitación, por supuesto, a que continúen con nosotros.
Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Jean y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos.
Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.